Al mediodía en Del Sol.
¿Cómo están?
¿Cómo están?
¿Todo tranquilo?
Se pone la mesa.
Qué alegría reencontrarnos.
Alegría que supongo que es compartida.
No, podría mentirlo, pero no.
El menú incluye columnas, ciencia, entrevistas, cultura, historias, la vida misma.
No tiene batería el celular, Carlos.
Mucha fruta con escaso criterio.
Que cuando estás en la mitad del viaje, yo creo que ahí es cuando arrancás a disfrutar de verdad.
Pero con sazón y especias varias.
Los jueves, no sé ni qué día soy, los jueves.
De 12 a 1.
Estoy conmovido, siento odio y tengo miedo.
Gonzalo, Pablo y Carolina hacen.
¿Alegría?
¿Quién te dice?
El viernes.
Ay,
¿cómo
no
anda?
Puedo creer. Segundo día, ¿no?
¿De?
Que el vaso coquetea con el cableado, sí, de todo el estudio.
A punto de tirar todas las ganas.
Siempre a punto, pero nunca me mando la macana, o sea.
Sí, con un clima londinense, homenajeando a Felipe de Edimburgo, me parece.
¿Y no puede ser a Joe Strummer?
Pero se murió hoy también.
Ah, ¿se murió hoy?
El príncipe, claro, con 99 años.
No, no sigo la realeza, me importa poco, iba a decir.
Yo soy de Isabel, ¿no? 99 años.
Aviso que tengo los filtros medio bajos hoy, así que ya iba a decir Mechú y en realidad quise terminé diciendo no me importa nada la realeza.
No, yo creo que coincidimos casi todos. Igual, al ser un personaje célebre, tiene siempre alguna cuota de interés. A mí me impactó solo por una cosa, que justo me agarró viendo The Crown, increíblemente. O sea, ayer de noche, a las 12 de la noche, estaba viendo la reconstrucción de su casamiento y hoy a las 8 de la mañana me entero que se murió.
Bueno, ¿ves? Todo el mundo me dice, vos, The Crown está buenísima, hay que verla.
Muy bien.
Tremendas actores, recreación de época. Y como no me llama el tema realeza, no me termino colgando.
A mí tampoco. Lo que pasa es que tenés que tener como algún punto con la realeza, ¿no? Vivir capaz que en un...
Pero fíjate, mira,
como Pablo.
El gran medio Infobae, el diario más leído de Argentina,
¿tenés título nobiliario?
¿Eh?
No digo por lo que plantea Caro. ¿Tenés título nobiliario?
Tengo.
¿Sos conde, visconde?
Duque.
¡Duque!
Como Rubén Pereira.
¡Excelente!
Las cuatro leídas más, noticias más leídas de Infobae son de esto. Recién la quinta entra de Noción y jugando en la NBA.
Tengo clarísimo que es un tema que a la gente le llama la atención. A mí no me cuelga.
Sí, lo único que me llama la atención es los datos. No sé cómo pueden llevar la estadística de los eventos en los que estuvo, del 54 a la fecha.
Hay gente que se dedica a eso. Hay revistas, yo que sé, La Ola y otras, se dedican. Son media revista de la realeza. Yo no la sigo, pero tengo gente que la sigue y que me dice nada, todo, ¿no? ¿Quién estuvo con quién? ¿Quién se casó con quién? Yo ya, o sea, no, me perdí en cuanto a nombres y demás. Pero hay como prensa especializada en eso.
Y hace poco que dieron la entrevista uno de los hijos de Carlos y de Lady Di, y se armó un kibebe, decía mi abuela, bárbaro.
Sí, con Oprah Winfrey.
Ahí va, con Oprah Winfrey.
Bueno, ¿algún dato para tirar y no hablar mucho de esto?
74 años juntos.
Claro, se conocieron. Esto no está en The Crown, lo leí en un artículo de Infobae. Que, ¿para cómo es que se conocen? Es insólito el cuento.
Siempre a la sombra igual, ¿no? Estamos de acuerdo.
Bueno, esa es una de las cifras que a mí me impactó fuerte. Desde que se casa, es más, en la serie muestran un momento que es la discusión que él no quería arrodillarse en la ceremonia de Asunción. O sea, vos, una rebaja, ya perdí mi apellido, perdí mi trabajo, mi vida. También tengo que humillarme en la ceremonia y pasar a ser...
Pero nadie lo obligaba.
La esposa lo obligó.
¿Eh?
La esposa lo obligó.
¿Por qué lo obligó?
Parte del
Por la tradición, claro.
Ah, bueno, te quiero decir, pero él eligió casarse.
Bueno, es más,
él eligió a esa mujer para su vida.
Transan que él es el presidente del ceremonial, cosa que no estaba permitido, a cambio de que se arrodille ante ella. Y la discusión es, no es que te arrodilles frente a tu esposa, te arrodillas frente a tu esposa y frente a Dios. Es impactante, porque el rey es...
¿Estás de acuerdo con todo eso, Palito, vos?
No, voy a estar de acuerdo.
No, para vos te gustan las tradiciones, capaz que.
Soy como Lopecito, soy un aférrimo, acérrimo defensor.
Aférrimo.
Aférrimo, todo mezclado.
No, bueno, pero hay muchos, o sea, en Argentina, acá al lado, todavía siguen jurando por Dios y la patria cuando asumen la presidencia.
Sí. Bueno, acá la nota de Susana Ceballos de Infobae cuenta cómo se conocen. Al terminar, el tipo que estudió en la Marina, él quería hacer aviación, pero lo anotaron en la Marina, ¿no? En el verano del 39, Jorge VI, el padre de Tutankamón actual, visita la Universidad Naval con la
hija. Hacer la crónica, seguía así que me encanta.
La guacha Isabel, el fósil de hoy, tenía 13 ahí. O sea, desde los 13 estaba con este loco, ¿no? La apodaban Lilibet en vez de Elizabeth.
Y Lilibet era la hoy reina.
Claro, reina Isabel.
Inextinguible.
Lilibet era la pobre infantil, ¿qué le decía el padre al rey? Y ahí el encargado por la Universidad Naval para entretener y hacer como el tour de las instalaciones era un marino cadete de 1,83 m que fue el encargado de entretener a las dos hijas del rey. Isabel y la hermana.
Mira cómo la entretuvo.
Cuando Isabel lo vio quedó deslumbrada, dice la crónica. Pasaron el día juntos. Al despedirse, ella subió al Victoria y Albert, el yate real, y Felipe la siguió en un bote de remos mientras la futura reina usaba larga vista para no perderlo de vista. Esto en la serie.
O sea, la siguió por seguirla a ella.
Sí, pero la que dio el paso y la que le empezó a escribir fue ella a él.
Mirá qué moderna.
Ella tiene pinta de tener personalidad, por decirlo sí, delicadamente.
Igual era chica, ¿no? Como sí. Para, no sé.
El padre no estaba muy afín, el rey no le caía muy en Grecia porque no tenía abolengo, ¿no?
No tenía pedigrí.
Tenía sangre azul, pero venía de Grecia. De
medio truco.
Se burlaban que el padre había entregado la India. Era un parásito el padre también. Muchas cartas, empiezan a cartear. 5 años después se capacitó como en mecánica en el ejército. Y seguían intercambio de cartas y cada tanto él iba al castillo de Windsor. Y claro, todo el mundo notaba que eso que estaba ahí ya era irrefrenable.
Ah, ¿sí?
Estaba todo mal.
¿Cómo será ese? O sea, por ejemplo, era una familia típica de esa época donde el rey le decía, solos no pueden estar, sentaditos ahí en el sillón y que yo los vea.
Horario y día, ¿no? De
claro,
visita.
Como en la época que ellos eran jóvenes, que claro. Funcionaba medio así.
Pasó la guerra, Isabel creció y el amor se consolidó. Jorge VI aceptó a Felipe como novio de su primogénita regada de dientes. El candidato no tenía ni tierra ni fortunas, pero contaba con una cualidad única, que era el amor incondicional de Isabel. Y se casaron 2 años después de terminada la guerra, el 20 de noviembre del 47. Una de las cosas que exigió él, que es un golazo en realidad, que la serie lo destaca en esa discusión de... Están todo el tiempo transando, ¿no? Así como ella transaba con Churchill a cambio de cosas, ellos como pareja también iban transando. Una de las cosas es que él quería, como estaba muy al pedo, quería despuntar el hobby de la aviación. Él no quería ser marino, quería ser aviador.
¿Pero cómo muy al pedo? La familia real tiene muchas responsabilidades.
Sin duda, pero en esa época capaz que no tantas, ¿no? Y entre las cosas que negocian está, yo entrego el apellido, dejo de ser Battenburg, ponele, y soy Windsor, pero no me cortes el hobby de la aviación. Déjame estudiar y egresarme. Y está a punto de ser el piloto más joven egresado de la Royal Army, ponele.
Claro.
Y le da el protocolo del casamiento y el tipo en el casamiento decide, no, hay una cosa que tenemos que mostrar que sos una reina de una nueva era, de la transformación. Esto hay que televisarlo. Es tan re caliente.
¿El primer casamiento televisado
exacto.
De la monarquía?
Lo televisa la BBC.
Y de
una revolución.
De haber explotado de rating aparte.
Seguramente. Acá
pará,
dice,
me quedé pensando, ¿cuántos años tiene ella? ¿Más grande o más chica?
No, 6 años menos. 13 y 19 se conocieron.
O sea que ya tienes...
92, 3. Cumple 93 este año.
Vos, es Highlander mismo,
es impresionante. El
otro día vi un emoji que estaba además que decía... Estaba ella con tapaboca
lo vi,
y decía...
Sí,
si ella, que es inmortal, se pone tapaboca, vos no seas boludo.
Claro, pues, se cargó a 15 presidentes de Estados Unidos. 2 guerras mundiales, entonces claro. El novio, en el casamiento del 20 de noviembre del 47, le regaló a su esposa un brazalete de diamantes diseñado por él, la promesa de dejar de fumar, y recibieron 10.000 telegramas de felicitación y 2.500 regalos de todo el mundo, que incluían una máquina de coser, hasta un caballo de carreras, una cabaña de casa en Kenia, un televisor, un juego de café de oro, abrigos de bisón, cristales y vajillas muy raros. Y para dar su ejemplo, pagó parte de los trabajos con cupones de racionamiento, ¿no? Porque todavía estaba todo mal en esa época,
sí,
por supuesto,
claro.
Posguerra, en Estados Unidos. Pero para cerrar con algunas cifras, ahí dice, más de 200 millones de personas escucharon por BBC la transmisión radial, Ella tenía 21 años cuando se casó. Después, bueno, viene toda la parte oscura, ¿no? Yo me quedo en el arranque de doble vida, amantes.
Yo leí unos titulares y hablaba, bueno, infidelidades.
Ah, ¿incluye el cómo? Conocida. ¿Incluye eso? ¿Incluye ese paquete?
Sí, sí.
Claro, claro. La parte más entretenida de la familia real, ¿no la contás?
Pero para lo increíble.
Contá que era de la Royal Army.
Sí, me quedé en el arranque, que es lo que vi también. Pero desde, estamos hablando de que se casaron en el 47 hasta ayer, este tipo en toda su vida, por protocolo, tenía que caminar 3 pasos atrás de su mujer.
O sea, ¿aceptarían baja, eso?
¿Vamos en un auto a ponerle nosotros dos?
Pero no puedo ir hablando al lado de ella,
sí,
conversando.
Eso sí, pero entra en un evento, el loco tiene que esperar un segundo, se baje ella sola, camina unos pasos y ahí la arranca atrás. Nunca puede estar al costado. Y después,
pero debe ser incómodo hasta para ella, ¿no?
Sí, bueno, pasa que ahí hay toda una cuestión de tradicional al pedo que tiene todo un peso, ¿no? Pero mira las cifras que acá, tipo de estadísticas insólitas. Felipe de Edimburgo, este veterano, asistió a 22.219 actos oficiales, colaboraba con 780 organizaciones benéficas, y solamente lo que le agradeció a su esposa en su compañía fue lo que no pudo tener él anteriormente, que fue una familia.
Le agradeció la familia.
Exacto. Nació en la isla de Corfú el 10 de junio del 21. Su padre era el príncipe Andrés de Grecia. Por eso le decían como, vos, este loco viene de Grecia. Como todo.
¿Sabés que creo que estuve en esa isla, Pablito?
¿En Corfú?
Sí.
¿Dónde es? Cerca de todas estas Míkonos y todo eso.
Sí.
¿Están tan buenas como dicen las islas griegas?
Yo fui a un par en mi luna de miel. Y esa era la más chiquitita, creo. Si no me equivoco, era.
No, pensé que había sido cuando fuiste. ¿No fuiste una época de joven vos a Grecia?
Fui 2 veces, un mes cada vez. Okay. Chica, y después. Nada,
va a ser mucho más. Dicen que es divertido ir en plan Pepe.
Para las islas griegas. Es una locura la foto.
Sí, pero no sé si es de las más así hermosas o.
No transmites mucha. No transmitís mucho encanto por la isla esa.
Es que esa vez fui a varias islas y algunas turcas y ahora me confundo cuál era cuál, pero.
Corfú
me suena
está,
el nombre, sí.
En realidad no está en el sector que yo pensaba. Está pegado al borde con Grecia. Al noroeste. Pero es más, es una isla despegada del continente que está a la mitad hacia el lado de Grecia y la mitad hacia arriba hacia el lado de Croacia. Todas las otras islas están más abajo, ¿no?
A ver, todas las islas de ahí son divinas. Hay algunas que son como más pueblitos y otras que tienen como mucho más desarrollo, ¿no? A todo nivel.
Pero son esas jodas que uno se imagina permanente.
Depende
tipo,
de cada una. O sea, ponele. Santorini, ponele, está como mucho más.
Ah, depende de cada isla.
Claro,
hay como islas de todos los formatos.
Claro, yo fui a islitas que no tenían nada. Que era. Había un par de vasitos.
La más cajetilla que Santorini es.
¿Cómo?
Santorini es la más crema.
Santorini, Mykonos, son como las más.
Qué lindo término, cajetilla de hace 50 años, 60.
Lesbos, que es donde nace el lesbianismo, ¿no?
¿Qué cosa? ¿De qué hablas, Pablo?
La isla de Lesbos es donde surge el lesbianismo.
Pablo, es la información que retiene.
Pablo, qué fuerte, tú hablando. Esas palabras en tu boca me suenan fuertes.
Claro, pará, Santorini y todas estas están en el otro extremo,
claro,
del país.
Claro, están en el otro.
¿Cómo fue en la costa de Rocha? Y Corfú este es en Bella Unión, ponele.
Claro, yo tengo sobre todo los cuentos de amigos de arquitectura o de economía.
Que gritaban viva la vida.
Que fueron a la isla griega y dice que claro.
Pero es depende cuál. Hay algunas que son como mucho
cuchillo,
más para jóvenes y otras que son.
Te daban un cuchillo cuando te bajabas del tren y te decían va entre los dientes. Dale, adelante.
¿En serio?
Tú puedes.
Qué lastimable ahí.
Todo. Bueno, te voy a decir 2 cosas nada más. Uh-huh. ¿Hay algún mensaje para el 097-441-442 hablando de esto?
Sí, señor. Acá alguien por acá dice. Naxos, Paros, Santorini.
A Naxos fui.
¿A Naxos?
A Paros también, sí.
Ah, pero
Santorini
hiciste
tremendo
también. Tour.
Hice varias. El tema cuando recorres tantas y juntas en 10 días, una semana, es que después yo no me acuerdo cuál era cuál y fui hace mucho además.
¿Y es playa y algo más
sí,
o playa?
Sí, playa, o sea, sí, playa, bajabas a comer y estabas unas horas y seguías.
Las islas griegas están definidas por rango etario para las fiestas y por poder
claro,
económico.
Claro, hay unas que no son la joda que vos decís, Gonza, son.
No, yo no digo, a mí me contaron,
ciudades.
Yo no pasé ni por el costado.
Hay unas como mucho más lujosas que tienen, yo qué sé. Prada, Fendi, todas esas marcas así tienen como lugarcitos como si fuera
en la playa
unas peatonales chiquititas
no,
adentro,
tipo,
¿no? Son
tipo
como
centro comercial.
Sí.
Tipo 18 de julio. Cosas.
Y después están las que son como un pueblo, son para mí las más lindas, ¿no? Que mantienen como eso de época, histórico.
Me quedé pensando también, ¿le sacás el IVA a las series? ¿Le sacan el IVA a las series? Pues yo una gran discusión que tengo con Jorge, por ejemplo, es que él toma las series como si fueran clases de historia. No. Y en realidad las series tienen una base.
Pero es basado en hechos
exacto,
reales.
Exacto, ¿no? En hechos reales, pero tiene un poco de color porque es una serie.
¿Se acuerdan cuando Álvaro Brechner era acá, cuando vino por la película de La noche de los 12 años?
La noche de los 12 años.
En un momento hizo la pausa y dijo, y bueno, es cine, como diciendo, hay que darle una vueltita de color.
Claro, por eso te digo, pero viste que hay mucha gente que toma eso como datos históricos o documentos históricos, una serie, una película. En realidad, para los datos históricos hay que ir a buscar historia, documentales, libros.
Sí. Estoy 100% con Gonza. Mi republicanismo me impide ver The Crown y demás panfletos, pese a que mi esposa es fanática de ese glamour real.
Día de la República.
Acá alguien dice, está bravo ir en tren a una isla, como dijiste, Gonza.
No, pero ellos llevan a Atenas en tren o en camioneta, en realidad, iban ellos, y de ahí se movían a las islas.
Sí, probablemente.
Pero el puerto de Santorini es un despelote.
Es divino, sí.
Igual hay islas que se llegan en tren, ¿eh? Venecia.
Puede llegar en
pero
tren.
Pero para amerita ir a pasear ahí, sí, me imagino, es un lugar impresionante.
Santorini es divino, la luz de ese lugar, nada, es alucinante. La gastronomía también, o sea, es
igual hice trampa, pero está. Nadie se dio cuenta. Hice trampa, pero nadie se dio cuenta. El tren te deja a orillas y ahí te tomas un ferry y te cruzas a Venecia. Pero está, puedes llegar al tren.
Acá cuentan que si quisiera podía convertirme en parte de la realeza de Sealand, el país que hablé de la otra vuelta.
Claro, comprar un título.
Bien apoyado ahí este oyente que tiró ese dato.
Yo no sé ni siquiera cómo es la escala, porque hay escalas, ¿no? Conde, Visconde. No sé qué, no sé cuánto.
¿En qué te beneficia? O sea, obviamente un rey ya sé, pero el resto, ¿qué te beneficia ser conde?
Ay, bueno, en ese mundo hay toda una. Barcelona, por ejemplo, es un lugar que sigue teniendo mucho título nobiliario, porque Cataluña originalmente era un reino.
Claro.
Y hay muchas familias de doble apellido que allá llevan la I latina, ¿viste? En vez de la Y en el medio, que son, tienen títulos nobiliarios.
Bueno, acá tengo en la web noblesociety.net están los la jerarquía de los títulos nobiliarios. En realidad lo que importa es ser chupar rueda del Estado sin laburar toda la vida, ¿no?
Claro, esa es la primera.
¿Qué es lo que hace la clase política?
No vas a comparar a los políticos con los reyes.
No, los políticos acomodan más gente a los políticos, eso es cierto.
Qué lamentable que hables así. Los
políticos para empezar. Cambio de gobierno son 12.000 puestos a colocar.
Los políticos para empezar son elegidos por la gente.
Eso sí.
Y, a los y los reyes por, abro comillas, Dios, cierro comillas.
Bueno, no.
Para empezar.
Si uno y le afino, los elegidos por la gente son un 20% de los que están, ¿no?
Y bueno, está, jodete si no miras toda la lista, si no miras a quién votás. Eso es una responsabilidad ciudadana.
Acá el Mati dice que si querés votar a Mujica, termina entrando el noveno, que es un ciudadano.
Bueno, está. Yo he dejado de votar listas por ver en el cuarto lugar a alguien que podía entrar y claro. No me rinde. Y eso ha decidido mi voto, por ejemplo. Uh-huh.
Supuestamente, esto es insólito, ¿eh? Vaya, no sé si esto es cierto, ¿no?
Pero aparte me hiciste calentar ya. La realeza, ¿cuál es la función social de la realeza? La clase política, mal que bien, con sus vicios, con sus, las cosas criticables, en el día a día toma decisiones que influyen en la vida de la gente.
Sí.
¿La realeza qué?
Bueno, toman decisiones.
¿Cuál?
Algunas, ¿no?
Que influyen en la vida de la gente.
Algunas, sí, supongo, ¿no?
Si la fiesta vale 120.000 o 130.000 euros, no
joda. No sirve para nada, estoy clarísimo.
Ah.
Pero tampoco decir, el republicanismo, sí, qué maravilla.
El republicanismo es lo más grande que hay. Mirá.
Es el mejor de lo peor, ¿no? Es lo mejor de lo peor.
Agradezco, qué grande el vallismo. Porque estábamos hablando de república o realeza y de Estado laico y separado de la iglesia. Qué grande lo hay.
El emperador Osar, el más alto de la jerarquía nobiliaria.
Está saliendo y le da un abrazo a Camila.
Bueno, si no, Camila es Sarina, o emperatriz, obviamente.
Claro.
Después viene el rey.
Pero pará, el zar arriba del rey, ¿no?
Sí. Emperador y rey está arriba todavía en jerarquía nobiliaria.
Pero, entonces, claro, se ve que en los países donde no hay emperador ni rey, ni emperador ni zar, el rey es la máxima autoridad, que es lo que pasa en Reino Unido.
El archiduque, el gran duque, el príncipe elector, el duque, este que nunca había escuchado, que es el Landgrave, es el título nobiliario que se otorgaba en países de habla alemana, en especial en Turingia y en Hesse. Nunca había escuchado esto en mi vida. Conde Palatino, Margrave o Margrave, príncipe, varón. Y después está un...
Hay un montón arriba del príncipe.
Sierra, caballero, noble, señor de, señora de, landman de.
Bueno, hay un montón arriba del príncipe.
Vos sos sí, señor de, Pablito.
Sí. Sí, dije duque bastante bien, ¿eh? En realidad varón estaría. Que en alemán es von.
Claro.
Para tirar algo más de la serie de Crown, convencenos de mirarla.
No, son 40 capítulos, hoy 5.
En algún
recién
momento,
el casamiento.
¿En algún momento aparece Sid Vicious cantando God Save the Queen?
No.
Va, él tocaba el bajo. O
no, pero hay tremendas
bajo,
actuaciones. Está muy bien y en un momento se destaca mucho el príncipe que renuncia a la corona, que es impresionante, ¿no? Que yo desayuné mucho de eso cuando vi el discurso del rey, que es tremenda película.
Tremenda, esa espectacular.
Buenísimo. Que cuenta un poco cómo asume el padre de Tutankamón, ¿no? Todo trancado, tartamudo, todo mal. Porque el otro enfermo se enamora de una mujer divorciada dos veces de hombres vivos. Y eso ya es suficiente para decir, no, señor.
Suficiente, casi le da un síncope a los padres cuando se enteraron.
Rey, de acá vas a ser rey, para afuera. O si la dejás a esta.
¿Ves? Si vos hicieras la crónica realista, yo la seguiría. Con estos términos que estás usando.
Y en este último capítulo, en estos últimos, tiene mucho protagonismo este. El rey que no lo dejaron asumir. Que es impresionante, ¿no? Porque por lo menos sigue en pareja.
El no rey.
O sea, 17 años después, cuando asume su sobrina, no lo dejan ir a la ceremonia.
¡Pa! ¿A ese nivel?
Claro. Vos podés venir, tu señora no, le dicen, de frente y más. Pero ¿cómo? Me siguen castigando, no es un buen momento para un perdón, una redención.
Sí, dale, anda, anda.
Esto fue por amor. El arzobispo de Londres, ¿cómo se llama la iglesia clásica? Me sale Cornwall o algo así, pero no, es Canterbury o algo así.
No,
el templo no, principal como la catedral es el que le dice no señor, tipo, dice, vos, fue, es por amor esto, no es que sea porque soy revirado, no sigo con esa mujer, no importa, de usted traicionó a la patria pa' afuera.
Esto a vos te debe gustar, pero yo lo odio. Odio la caretez de los anglosajones en ese sentido. O sea, el tener que mostrar que todo es correcto y que todo es como debe ser.
Aunque adentro no,
aunque
haya
después,
nada, ¿no?
Claro, aunque, no, aunque puertas adentro después sea cualquiera.
Claro.
Sí.
El anglosajón tiene...
Hipocresía se llama eso.
Sí, bueno, es que siempre vemos en el fútbol y Suárez en su momento en el Liverpool.
Claro. O sea, los británicos y los gringos también tienen de eso abundante.
A ver, no empecemos a mirar para todo mundo, mucha gente.
No, pero la cultura latina en ese sentido es
capaz
mucho
que es más honesta, decís.
Claro.
Genuina.
O sea, los anglosajones te dicen abiertamente, si es así, está bien. Uno adentro puede hacer lo que quiera, pero afuera tiene que mantener ciertas. Ah, bueno, está, pero podés entonces votar contra la ley del aborto y después, si tenés que abortar, lo haces. Si no se entera nadie.
Ah, mirá.
O sea,
acá,
ese es como el razonamiento.
Acá dice, Pablo, venís atrasado. Le hacen la cruz porque era nazi. Había arreglado con Hitler para que cuando conquistara Inglaterra, él vuelva al trono.
¿Te quemó? ¿Te espolió?
Bueno, pues historia. Si no agarró el libro, no es culpa del oyente, ¿no?
Te jodí.
Sí, en la crónica está en
Fogal, era filonazi el del...
Claro, que tenía un par de tíos pro...
Pa. Pero aparte, estamos hablando de un país bombardeado por los nazis, o sea, no estamos hablando de alguien que la vio de costado y claro, le puede haber caído simpático el fenómeno.
Sí.
Estamos hablando de alguien de que le caían las bombas todos los días.
Claro. Bueno, está buena la parte cuando narran eso, andas a saber cuántos visos de realidad tiene. Cuando se entera, le avisan a la nena que murió el rey. No estaba tomando el té en un salón al pedo ahí. Justo le había tocado cubrir al padre en una gira por África. Por las colonias, ¿no? La mandan a Australia. 6 meses de travesía dejando los dos hijos chiquititos en Inglaterra con niñeras. Y está en Kenia, en el medio de la selva. Se le muere el padre y vos, tenemos que avisarle rápido antes que se entere por otro lado. Hay que traerla como pedo. No tiene ropa negra en el avión, por ejemplo. Todas esas cosas insólitas de una guacha de 20 años que tiene que afrontar el duelo y que queda dolida con el tío, según cuenta esto, también porque el tío le cagó la vida. Pues no es vos, pa, ¿qué de más voy a ser reina?
Claro.
Como siempre cuenta el Bergoglio, los papas, que es, oh, me están cagando la vida, puta madre. Tengo que hacer esto toda la vida, no
sí,
puedo ser más
los
nada.
Con todos que implica, uno se mata de risa de acá mirándolo y, fa, bueno, sí, viven de...
No me van a convencer cosas, de que la reina sea tremendo sacrificio, pero... arranco, me voy, Lo dejo solo, terminan el programa, les quedan 28 minutos.
No se levantan a las 5 de la mañana para ir a levantar...
Al puerto, a las tibas.
Ta, pero son otros sacrificios, son otras cosas. No es gratuito estar ahí.
¿Cuál es el sacrificio de los reyes?
Y dejar de ser lo que querían ser.
Sí, que creo que es mucho, o sea, es fuerte eso. Es duro, digo, dejar de ser uno para ser lo que tenés que ser.
Me extraña que Pablo, que es un gran defensor de lo que hay que hacer, la mayoría del planeta no puede hacer lo que quiere y no vive en un palacio. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, no, pero eso está claro que es la parte positiva.
Era mierda.
Pero hay cosas negativas.
¿Para decirme que los reyes son unos sacrificados?
Llego, creo.
Me paro y me voy.
Es como pensar, vos, qué divina la vida de Maradona o la de Suárez.
No.
Tiene cosas divinas, pero por otro lado es una mierda. En todo hay cosas buenas y malas.
Me gusta esa. Ah,
pero pará.
Pablito.
Suárez y Maradona construyeron su vida. Los reyes tenían... Los reyes estaban mandatados por Dios y sustentados por el Estado. ¿De qué me están hablando?
Bueno, pero
no
el
todo
fin
pasa por ahí por tener todo resuelto y por... O sea, el tipo se va a dormir y se acuesta en la cama y capaz que
dice,
es un infeliz.
Ay, la puta madre,
no.
Mañana... ¿pagué
está
el cable?
Vacío, no está con, no sé, andás a ver con una mujer que no le importa.
Claro. Camina
sí,
tres
obviamente
pasos,
que llega a
camina
fin de
tres pasos atrás de la mujer.
Discusión.
Se acuesta diciendo, camina tres pasos atrás de la mujer, puta madre.
No es, que sean, no es que son sacrificados, que es que es mejor ser primo del rey, tener la plata, bancado, poca responsabilidad.
Claro, y no tener
por eso la cagó, pasó del mejor mundo al
pero
segundo.
Pero esa es otra discusión, no que los reyes son unos sacrificados. No, me van a negociar. Creo que es una discusión sin sentido,
persona.
No me voy a mover de acá, de un ápice. Puedo ceder en otras cosas.
Es como ser, y te sigo poniendo ejemplo, ser el hijo de. Por, no creo que se nombrara Suárez porque es nuestro más célebre. Pero. Ya nacés de una forma normal.
La hija de Fabregat, por ejemplo.
No, pues yo soy un pelagato y...
No,
bueno,
a ver,
sí,
las
a sentir
hijas
el
de Maradona,
que sienten la tarde,
nunca supieron lo que era ser anónimas. O sea, que no podían desde los dos años, desde el año, en realidad, iban, no sé, salían con amigas y todo el mundo sabía que eran así. O sea, es feo estar con una lupa todo el tiempo, que te estén mirando con una lupa todo el tiempo.
Yo no estoy diciendo que no tenga cosas feas y sabidas. Estoy diciendo que el planteo inicial fue, no, ser rey es re sacrificado. Así como los vemos... re jodido y re sacrificado.
Sacrificado, a ver, definamos sacrificado. Sí, no se levantan al puerto a las 5 de la mañana a levantar.
No, pero no, ni siquiera se levantan a manejar una empresa que construyeron ellos con su capacidad. No estoy contraponiendo los ejemplos más extremos de el que va de noche a tomar el bondi para ir a laburar y el rey. Estoy
yo
poniendo
creo que en el rol y en el
comparámelo
lugar que
con
te toque,
quien quieras de la humanidad, con el presidente.
En el lugar de vida que te toque, en el rol que te toque cumplir, no importa si sos rey o si sos un ciudadano X, siempre tenés momentos como de desafiantes y de sacrificio, y después tenés de los otros. Algunos son más notorios, vos decís, bueno, este no se sacrifica para vos, andás a ver cómo lo vive él también.
Claro, acá dicen, ser hijo de Michael Jackson, tenés la vida resuelta.
No está ni ahí,
debe
capaz.
Horrible, mucho
o capaz
peor
que sí, porque debe haber tenido un montón de beneficios.
No, pero seguramente el hijo de Michael Jackson pase mucho peor que los reyes, sin duda. Eso está fuera de discusión.
Pero lo que voy es, toda persona tiene una parte de
eso
de
mismo digo, ¿entendés? O sea, todas las personas tienen, a ver, Jung, luces y sombras a todo nivel y cosas que son alucinantes de la vida y cosas que no, y es parte como del paquete de
igual
vivir,
perdón
eso.
Nadie te obliga a ser rey, vos podés abdicar y que pase el que sigue. Vamos claro. A decir las cosas, estamos diciendo, pobre gente, los obligan a ser reyes. Al señor este que se murió,
no,
con todo
eligió,
respeto que se murió
obviamente.
Y que camina perdió el apellido y camina tres pasos atrás.
Y porque quería estar al lado de ella, entonces priorizó el amor y bueno,
pero
no
deja
importa
de ser una elección, pudo elegir. El rey puede abdicar y que venga el que sigue. Nadie lo obliga a ser rey. Entonces no, mira, no tuvo más, pobre loco.
A lo que voy es que no es una papa estar en esos lugares.
Ser rey es una papa, seguro.
Para
no,
vos.
Es un disparate.
Seguro
para
que
vos,
es una papa.
Es un disparate. Es como decir que no hay que ser presidente, este es tarado. Bush
no.
Es un tarado, por ejemplo.
No.
Es un tarado, tipo,
presidente es otra cosa, pues tenés que tomar decisiones en serio que influyen la vida de la gente. Los reyes están para nada.
Para mí no hay lugar,
para
no hay
gastar
lugar
la plata
ni
del Estado
rol que te toque.
Y arrogarse el derecho divino de ser la autoridad. Mati y el Dani están haciendo chilenas. Como irrepublicanos. No puedo con la monarquía, es algo que me supera.
Bueno, igual
pero
es un disparate
es
del otro momento. Son dos cosas distintas. Puedes estar en contra de la monarquía y que es mi caso, por mí estaría bien que las dinamiten, pero igual no quita que... Acá dice, vos, Lady Di no podía ir a las reuniones del colegio de los guachos, por ejemplo.
Pero yo lo que estoy diciendo es que nadie los obligó. En el caso de Lady Di igual es muy particular porque le hicieron la vida imposible en la propia monarquía. Mm. O sea, estamos hablando de una cuestión, o sea, de un caso muy particular y muy puntual y muy extremo dentro de toda esa estructura.
Gonzalo, te juego a ver quién es más antirrealeza, pero The Crown no solo muestra muchos hechos históricos que nos afectan a todos, sino que te da argumentos en la posición que tenemos frente a estos parásitos. Capo, te das cuenta que ahí la reina banca a Churchill, cuando lo quieren sacar, ella dice, no señor. Por ejemplo, o sea, te das cuenta que tan parásitos...
Es discutible eso.
No
si, si lo lees desde la historia pura y dura, es discutible. La reina es mucho más figurativa y...
Sí, claro.
Y de protocolo que de peso político real.
Depende en cada país también, ¿no?
No, estamos hablando del Reino Unido. Mm. O sea, desde la revolución que terminó con la monarquía absoluta hasta acá ha ido perdiendo cada vez más peso político.
Me parece que hay un punto de confusión. El hecho de que una monarquía constitucional no exista en elecciones que elijan al rey, este no deja de ser el titular de poder ejecutivo que ejerce a través de sus ministros y puede disolver las cámaras y declarar la guerra. Es un sistema de gobierno. Habría que investigar un poquito más.
No. Uno de los pocos poderes reales que tiene el rey es declarar la guerra. Pero el rey no la declara si el primer ministro no le dice, hay que declarar la guerra. O sea, es muy difícil que un rey, hoy, en el siglo XXI, por motu propio, tome decisiones por encima de la clase política en esos países. O sea, es muy difícil cargarse al parlamento y al primer ministro porque sos el rey elegido de Dios para decir que vas a la que tu país va a la guerra. O sea, la guerra de Irak la decidió Tony Blair, no la reina. La reina le habrá dado el visto bueno, lo que quieras. Pero Tony Blair fue el que negoció con Bush en qué condiciones iban a la guerra.
Sí, claramente acá aflora uno de los principales sentimientos de la Uruguaya, que es el resentimiento, ¿no? Es decir, ¿cómo alguien puede decir que la vida de ellos es complicada cuando tienen todo? Cuando obviamente casi deriva en la discusión filosófica histórica del Rafael Sonsol de no es lo mismo el lugar donde uno nace, que eso está claro, ¿no?
El sol brilla para todos.
Claro porque ahí no se pusieron de acuerdo entre ellos. Pero a lo que voy es, por más cómoda que tenga tu vida y resuelta,
materialmente, estamos hablando de eso.
Si no, todos los ricos serían felices.
Exacto.
Y la mayoría de los ricos, muchos se suicidan, pasan como el culo.
Pero yo no estoy hablando de los ricos, estoy hablando de la monarquía. No es lo
y
mismo.
El sacrificio no tiene que ver con lo material. O sea, no tiene que ver con... O sea, podés tener tu vida económica resuelta como un rey o una reina, o esta gente de la que venimos hablando de la monarquía, pero internamente estar... Todo desconectado, sufriente.
Estamos hablando de cosas distintas. Yo lo que estoy planteando...
Y no es una papa.
Yo lo que estoy planteando...
Y afuera decís, qué papa. No, capaz que la pelea del tipo diaria es mucho mayor que la tuya, que por ahí te cuesta, no sé, llegar a fin de mes, ¿entendés?
No entiendo. Claramente
porque
no.
Para
no,
vos tu mirada
no
solo
ejemplo,
en base a tu línea de lo fácil o de lo no fácil tiene que ver con lo material. Para mí no va por ahí.
Pero es que,
tiene que ver con la experiencia.
Es que estás sacando la discusión de foco. Yo nunca hablé de lo material como eje de esta discusión.
¿Por qué es una papa ser un rey?
Porque no tiene ninguna responsabilidad. Tiene
¿Quién
todo
te
lo
dijo que no tiene ninguna responsabilidad?
Esos países y cómo funcionan.
Pero acaba de decir que puede declarar la guerra. Eso no es tener una responsabilidad.
Pero no, pero te acabo de explicar que no la declara.
Es muy fácil opinar desde afuera,
bueno,
eso.
¿Puedo?
Sí, claro.
Lo que digo es, la guerra la decidió Tony Blair, no la reina, cuando fueron a Irak a pelear.
Uh-huh.
O sea, la monarquía es un parásito que sostiene el Estado.
Estás partiendo de un montón de prejuicios, ya.
¿Cómo que de prejuicios? Estoy partiendo de ningún
de
prejuicio.
De tu opinión, Gonza. ¿Mm?
Bueno, pero no es un prejuicio. Que
parásito.
Lo que los pone en ese lugar es Dios... Y los ciudadanos tienen
yo
que...
Yo no estoy de acuerdo con la monarquía, parto de esa base también.
No puede terminar todavía la frase.
Perdona, dale.
O sea, para mí alguien que vive del Estado, no porque consiguió un laburo o ganó una elección, sino porque Dios decidió que su sangre es la que debe manejar al Estado, es un parásito. En mi opinión, sí, obvio.
¿Que está caduco
¿Es un prejuicio?
Eso?
No,
para mí también,
no
en este mundo en que
un
vivo
prejuicio
está
prejuicio es algo
caduco.
Previo a analizar la situación.
¿Pablito?
No, creo que no coincido con ninguno de los dos.
No, pero vos estás de acuerdo conmigo que no es una papa estar ahí.
No.
Digo que esté de acuerdo que eso exista, pero no importa, igual es una discusión.
Es irrelevante al final, porque como
van a seguir teniendo
huevo, ¿no?
Van a seguir teniendo realeza ellos igual, así.
Decís que nuestra opinión no...
¿Sabes qué? Vamos a la tanda que nos está esperando el...
Claro,
Miguel Carvajal, con él vamos a hablar, es psicólogo, es uno de los tres escritores de Adolescentes y Marihuana, Pistas para Padres y Educadores, que es un libro que salió por Planeta hace muy poquitos días. Lo escriben Miguel Carvajal, Gabriel Rossi y Allen Bottrill. Y bueno, hablaremos de eso.
Vamos a la tanda con lo mejor que dio el Reino Unido, mucho mejor que los parásitos de la Casa Real. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? ¿Quién te dice? Un adelanto de 13 a 0. Te miré, cinco partidos y medio.
Ah.
Un galán que llegó temprano.
Vi, por ejemplo, el puré de papa. Si dieron dos piques de ella, me lo mejoró radicalmente.
Y alguien.
Me encanta el día, me encanta el verano, me encanta venir a la radio.
En el justo medio. ¿Quién te dice?
¿Por qué se dice que el consumo de drogas es muy peligroso en los jóvenes? ¿Cómo incide el consumo de marihuana en el aprendizaje? ¿Qué incidencia tiene el desarrollo del cerebro en las conductas adolescentes? Para responder a estas preguntas y explicar lo que hoy se sabe a partir de investigaciones sobre el impacto del consumo de cannabis en el cerebro del desarrollo de los adolescentes, tres profesionales de la salud escribieron Adolescentes y Marihuana, pistas para padres y educadores. Conversamos con uno de ellos.
Hoy nos dice
Miguel Carvajal, psicólogo.
Buenas tardes, Miguel, y gracias por este contacto.
Buen mediodía.
Bueno, buen mediodía para ustedes también.
Buenas.
No vamos a seguir hablando de la realeza, sé que estabas escuchando toda la conversación.
Perdón que nos apasionamos un tanto en algo tan irrelevante.
Casi me voy a tomar una.
Vamos a hablar de algo, en realidad, que tiene que ver con una investigación que hicieron tú, Gabriel Rossi y Allen Bottrill sobre un poco el consumo de marihuana en los adolescentes acá en Uruguay, ¿no?
Sí, claro.
Contanos, ustedes trabajan los tres en centros educativos, ¿por qué se metieron con este tema?
Mira, nosotros trabajamos, hace unos años hicimos una publicación similar que se llamaba La Previa.
Sí.
Porque nos preocupaba el consumo de alcohol entre los adolescentes. Y esta publicación era un debe que teníamos por razones obvias, ¿no? Porque el consumo de marihuana se ha instalado entre la población en general, porque la percepción del riesgo no es muy alta en nuestro país. Y nos parecía que estaba bueno... meternos a investigar y poder trabajar a partir de lo que dice la literatura científica, ¿no? No a partir de lo que dice el sabor popular o lo que podemos leer en las redes, que a veces está muy influido por posturas, por preconceptos.
Bien. Uh-huh. Hablan mucho, sobre todo la primera parte del libro, sobre cómo es que se desarrolla el cerebro de un adolescente, de una persona en realidad, y en la adolescencia, qué es lo que ocurre, y por qué es tan peligroso el consumo en ese momento. ¿Puedes contarnos un poco qué es lo que sucede?
Está bueno lo del segundo encendido o algo
sí,
así.
Sí, es como una nueva ventana que se abre ahí, ¿no? O sea, al principio de la vida, sobre... de los 0 años a los 3 años hay como todo un desarrollo importante cerebral y después hay otro gran desarrollo en la adolescencia, pero prefiero que lo cuentes y lo expliques tú y,
bien.
Y conversamos desde
bueno, hay periodos críticos en el neurodesarrollo en el crecimiento del sistema nervioso del cerebro, ¿no? Por eso los 3 primeros años son tan importantes, por eso el acompañamiento en la primera infancia, el seguimiento que pueden hacer los pediatras identificando algunas señales que permitan intervenir a tiempo cuando hay alguna alteración del desarrollo, ¿no? Esos primeros años son muy importantes también en la estimulación que se puedan hacer desde las instituciones educativas, desde la familia. Ese es un primer periodo crítico, los tres primeros años. Hay otro periodo crítico, que es el de la adolescencia, ¿no? El adolescente tiene un pico de crecimiento a nivel de su cerebro. Hay un tema muy importante en esto del consumo de sustancias, consumo de drogas, ¿no? Y es el entender que el cerebro se va desarrollando y que en realidad cuando alguien cumple 18 años puede sacar la libreta de conducir y puede votar, pero su cerebro aún continúa en desarrollo. El lóbulo frontal, responsable del juicio crítico, de poder pensar antes de actuar, de ser que regula de alguna manera la impulsividad, continúa desarrollándose hasta los 21 o 23 años. Entonces, cuando vemos un adolescente y vemos que es impulsivo, esto tiene que ver con razones biológicas, no culturales solamente. Por eso es que planteamos que los consumos tempranos de drogas, cannabis, por ejemplo, son de riesgo al principio de la adolescencia. ¿Y qué es lo que sucede en el cerebro del adolescente? Bueno, dos fenómenos. Un engrosamiento de la sustancia blanca, que vendrían a ser como los digamos, las terminales que interconectan distintas partes del cerebro. Y esto es de gran impacto en el aprendizaje, pero sobre todo también si se fortalece a partir de los aprendizajes, de los estudios, de estar en situaciones estimulantes. Y después lo que se llama la poda sináptica. Aquellas conexiones neuronales que no se ejercitaron, yo qué sé, las cosas que yo aprendí no ejercito, se podan, el cerebro disminuye de tamaño para especializarse en aquello que sí yo estoy ejerciendo.
Igual que lo que ocurre sobre los dos años. A veces uno se queja de los berrinches de los niños y es un poco por eso también, ¿no? Por esa explosión, digamos, neuronal que sucede internamente.
Totalmente, totalmente. Hay momentos en el crecimiento del sistema nervioso que son muy importantes. Por eso es que en la adolescencia también tenemos que pensar en el tema de los consumos de sustancias también a partir de qué es lo que está sucediendo con su desarrollo, ¿no? Con su crecimiento.
Te escuchaba y pensaba, ¿esa afectación tiene que ver con tendría que ver con el exceso o con cualquier consumo del tipo que sea y de la cantidad que sea?
Bueno, a ver, lo que dicen la literatura científica es que los adolescentes tempranos, los adolescentes más chicos no deberían consumir ninguna sustancia, no deberían consumir alcohol, no deberían consumir, obviamente, cannabis. Estamos hablando de consumos. Cualquier consumo es de riesgo al principio de la adolescencia, ¿sí? No los excesos. Por supuesto que sabemos que los excesos son parte del asunto y parte del lío también, ¿no? El alcohol es evidente. Pero en realidad, para contestarte la pregunta, estamos hablando de consumos y no de abusos.
Ahí va. Y la otra, digamos, legalmente hemos establecido como sociedad los 18 años como la edad para empezar a ejercer libremente esos consumos, ¿no? Según tus estudios, ¿la edad física o como la quieras llamar coincide con esa edad legal o es anterior o posterior?
Ahí tenemos un lío como sociedad, porque determinamos los 18. Vieron que hay países donde, por ejemplo, para el consumo de alcohol no plantean los 18, plantean los 21.
Los 21.
En realidad, si pensamos en los 21, tiene más que ver con la evidencia científica acerca del desarrollo del cerebro. Tendríamos que pensar más en los 21 que en los 18. Ahí tenemos un lío y por ahí se requiere capaz que de rediscutirlo como sociedad, de poder charlarlo, ¿no? De poder hablarlo, porque cualquier... todo esto son convenciones entre los seres humanos pero para contestarte eso desde el punto de vista neurobiológico, los 21 sería una edad más razonable.
Sí, e igual en hombres y mujeres no es distinto ese desarrollo, no es que las mujeres por ahí completan como su desarrollo antes, neuronal digo.
Bueno, sí, en realidad hay un desfasaje. Por eso es que, muchas veces nuestras compañeras del liceo nos miraban en forma despectiva, ¿no? Nuestras compañeras de generación. La mujer es una broma, ¿no? Las mujeres maduran antes, en la pubertad las mujeres maduran antes, el lóbulo frontal se desarrolla un poco antes en las mujeres. Lo que sí es, lo que las investigaciones constatan, que los consumos de cannabis, por ejemplo, si bien el varón es más precoz, se equiparan con el correr de las edades, y que las mujeres consumen de la misma manera, ¿no?
Supongo que hay temas que, o sea, hay muchas cosas que cambiaron de cuando yo era un gurí, por ejemplo, pero también supongo que hay otras que se mantienen, y lo veo un poco en mi hija adolescente sobre todo, que esa sensación que tiene uno cuando tiene esa edad de que para pertenecer hay que ejercer determinados actos o posturas que te hacen parte, ¿no?
Sí, eso es fundamental. Eso es muy importante. En la adolescencia, el grupo de pares juega un papel determinante. Y bueno, y ese es el gran desafío, ¿no? Porque todas las investigaciones nos muestran que el grupo de pares puede ser un factor de protección o puede ser un factor de riesgo en función del perfil de lo que hagan mis amigos. Es muy difícil mantenerme al margen de lo que hacen mis compañeros o mis amigos en el tiempo libre, en todas las edades, pero en la adolescencia es como muy importante el papel del grupo de pares como un sostén para seguir creciendo, ¿no? Yo tomo distancia de mi familia y es en el grupo de pares donde encuentro los refuerzos en mi identidad, donde interactúo, donde sigo creciendo.
Sí, al trabajar en centros educativos, supongo que serán muchos los padres que se arriman a preguntar ¿cómo hago para acercarme a mi hijo para que me escuche igual que escucha un amigo? Porque cuando sos adolescente escuchás más a tu amigo que a tu papá. Tu padre te parece que un gil, generalmente.
Nunca te va a escuchar como un amigo.
Entonces, ¿cuáles son qué pistas dan ustedes como psicólogos, psiquiatras que escribieron esto y que estudian esto y que están además en contacto con chiquilines, adolescentes todo el tiempo? ¿Cómo se le arrima, cómo se le acerca un padre a un adolescente para decirle nada, para protegerlo de alguna manera?
Bueno, a ver, está lindo esto que ustedes empezaron a dialogar. Es una ilusión. Creer que podemos ser amigos de nuestros hijos es como una especie de ilusión. Y es un riesgo también, ¿no? Porque si yo quiero ser amigo de mi hijo, no lo voy a frustrar. O si se enoja conmigo, voy a tratar de conformarlo, ¿no? Pero la otra parte de tu pregunta me parece muy importante. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿No? Porque tampoco podemos. Lo que sí está claro es que no podemos replegarnos. Que nuestro hijo crezca y se vincule con amigos nos plantea dos desafíos. Primero, que aunque parezca que no nos escuchan, nos escuchan. Y lo que digamos es importante. También lo que nosotros hacemos es importante. Como modelos, ¿no? De nada sirve haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Cómo nos vinculamos con el consumo? ¿Cómo nos vinculamos con el consumo de sustancias? Alcohol, por ejemplo, y la diversión, el tiempo libre, ahí funcionamos como modelo, ¿no? Entonces, no solamente lo que decimos, sino lo que hacemos. Y por otro lado, que es muy importante, es el monitoreo, ¿no? Los padres tenemos una función muy importante de acompañar y de saber en qué están nuestros hijos. Con esto no estamos diciendo que tenemos que ir a las actividades recreativas de nuestros hijos y participar, pero sí estar al tanto de dónde están, qué es lo que hacen. Hay mucha evidencia desde hace muchos años que los padres que no están al tanto de lo que hacen sus hijos, ni dónde están, ni conocen con quiénes ellos se vinculan, tienen mayores probabilidades de tener hijos que presenten problemas de consumo de sustancias.
Claro. ¿Cambió mucho el consumo desde que es legal a nivel de adolescencia?
Mira, nosotros ya estuvimos viendo eso, ¿no? Hay una investigación de Cerdá es una investigadora de la Universidad Católica. Los datos de su investigación muestran que no se puede identificar todavía un aumento en el consumo de los adolescentes o una incidencia en la percepción del riesgo de la población en general a partir de que se reguló el consumo de marihuana. Nosotros creemos que lo que sucede es que pasó hace poco tiempo y entonces hay que seguir investigando para ver qué es lo que sucede, ¿no? Es muy reciente la regulación y hay que ver cómo impacta. Sin duda que todos podemos percibir que eso tiene un impacto psicológico, ¿no? No es lo mismo una sustancia prohibida que una sustancia regulada.
Claro.
Pero psicológico positivo o negativo, porque muchas veces es una edad donde lo prohibido te resulta mucho más atractivo.
Bueno, es verdad. Lo prohibido resulta muy atractivo, pero lo que pasa es que para esa edad la marihuana es lo prohibido, aunque se haya regulado.
Claro. Una de las cosas que me llamó la atención, que nombran más de una vez, de hecho, en el libro, es que cambió mucho el factor nocivo, digamos, del cannabis de hace años a esta parte. O sea, que por ahí, si los padres de hoy en algún momento consumimos cannabis, marihuana, no es lo mismo el efecto que nos hizo en su momento que el que le puede hacer hoy por cómo evolucionó la planta a los adolescentes de hoy. Que hay estudios de eso, lo ven que en los efectos...
Y además cuando yo era guacho era un paraguayo que venía, anda a saber en qué condiciones, cómo, por dónde pasaba, etcétera.
Claro, miren, sí, por supuesto, hay evidencia. Les pongo un ejemplo. La mayoría de los estudios que se hicieron en la década del 80, del 90, no estoy hablando de los 60, ¿no? Eran sobre un cannabis que tenía un porcentaje de THC de un 1%, ¿sí? Hoy en día hay estudios recientes que la marihuana prensada, la que viene de Paraguay, esa que hacías mención tú, tiene un 5% de THC. 5 veces más que el componente psicoactivo de la marihuana de la década de los 90. La que venden en las farmacias tiene un 9% de THC, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero la que venden en las farmacias no es la del circuito de los adolescentes. Lo que sí sabemos es que la marihuana de hoy en día, como tú decías, es mucho más potente que la marihuana de...
Ahí lo perdimos.
¿Cómo es la de...? Ah,
sí, de la época en que los padres podían fumar algún poco. ¿Cómo?
No, se te cortó un segundito, pero ya volvió.
Bien.
Ah, perdón, no sé en qué quedé. Yo digo es que, por ejemplo, podríamos decir que es 4 veces más potente que la que se fumaba en los 90, por ejemplo, por lo menos.
Claro, pero ¿no es más segura también en cuanto a sus controles y su calidad respecto de lo que pegabas en la Feria Villa Biarritz hace 30 años, así
la,
como...
¿La de las farmacias?
Sí.
Claro, pero lo que pasa es que el adolescente no accede a la de las farmacias, o no debería acceder.
No, está bien, ¿no? Está bien. No lo planteaba por el consumo adolescente necesariamente, sino por ventajas y desventajas de la situación, digamos, en general.
No, en los adultos... A ver, nosotros en nuestro libro no tocamos el consumo de los adultos.
No, está claro.
No es nuestro tema. Obviamente que si tú entras y regulás la elaboración o la producción de alguna sustancia, vas a lograr que tenga mayor calidad. No es lo mismo el whisky que podés comprar, el whisky que podés comprar en la feria, que no sabes ni de dónde vino ni por qué es tan barato, que podés comprar porque ha sido regulado, ¿no? Para poner un ejemplo.
Bien. Te hago una pregunta y la seguimos después de la tanda. No, en realidad hablaste del tema del aprendizaje, de cómo incide en el tema del aprendizaje esto del consumo de marihuana. Te dejo planteada la pregunta, ¿qué pasa a nivel de otras cuestiones del cerebro? ¿Cómo de la amígdala y el hipocampo hablan mucho ustedes, que tienen que ver con la memoria y con otras cuestiones que nos altera, digamos, este consumo?
La respondés tras la pausa en unos minutos, ¿te parece?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Te dice. ¿Te dice?
Último bloque de Quien Te Dice, quedó una pregunta pendiente, sí, para
la del estribo, como dicen.
Estábamos hablando con Miguel Carvajal, uno de los autores de Adolescentes y Marihuana, y habíamos hablado de cómo incidía el consumo de marihuana en el aprendizaje, y te preguntaba por dos cositas más que ustedes hacen referencia en el libro. que es la afectación de la memoria, y hablan de la amígdala y del hipocampo, que expliques un poco esa afectación.
Bárbaro, claro. El hipocampo puede ser pensado, nosotros decimos en el libro, como una cajonera de recuerdos, para pensar en una imagen, ¿no? Es esa parte del cerebro vinculado con la memoria, vinculado con el guardado y clasificación de recuerdos y que estén disponibles para poder evocarlos después. La amígdala se vincula con el control de las emociones. Cuando algo me da miedo, cuando algo me asusta, es la amígdala que es como una especie de alarma que me lleva a reaccionar en función de eso. Estas dos partes del cerebro tienen receptores para lo que se han descubierto denominado como endocannabinoides. Son como, son emisores de información internos de nuestro organismo que son también para esa información hay como determinados receptores. Lo que sucede cuando consumimos cannabis es que los fitocannabinoides, o sea, las sustancias del cannabis, de alguna manera, para usar una imagen, inunda el hipocampo o la amígdala y genera determinados síntomas. Por ejemplo, una afectación de la memoria a corto plazo. Nos cuesta recordar lo que pasó recientemente. Y en el caso de la amígdala, un síntoma que nos parece como particularmente importante es el tema de, primero, quien consume marihuana experimenta como una especie de hiperasombro. Todo le llama la atención, todo le parece novedoso, incluso ve una puesta de sol y le parece grandiosa. Esto es como una primera reacción. Se ha visto que en el caso de los consumos habituales, de aquellos consumidores frecuentes, lo que se te puede terminar generando es como una especie de hipoasombro. Es que las cosas me dejen de llamar la atención.
Tipo apatía.
Como una especie de apatía. Vieron que a veces se habla del síndrome amotivacional del consumidor de cannabis. Y en realidad las investigaciones no son terminantes respecto a que exista este síndrome. Sí se ve que los consumidores habituales de marihuana se desmotivan, tienen menos entusiasmo para hacer ciertas cosas, y una de las hipótesis que planteamos en el libro es que quizás este hipoasombro tenga que ver con el consumo frecuente de marihuana. Y también hay investigaciones que plantean, bueno, también por ahí capaz que no hay que descartar como cierta depresión en algunas personas que la lleva a consumir y que, por tanto, esto se va a retroalimentar, digamos.
Bien. Bueno, Miguel,
el nombre del libro de vuelta, Carolina, para tiempo, aquellos
sí, Adolescentes y Marihuana, pistas para padres y educadores. Estamos hablando con Miguel Carvajal y, bueno, y otro de los autores son Gabriel Rossi y Alen Botril. Muchísimas gracias por este ratito.
¿Me dejás dos segundos nada,
sí,
más?
Sí.
Porque me parece que la entrevista se centró mucho en lo biológico, en el cerebro, que es súper interesante. Uh-huh. Pero esa es una parte del libro. Nosotros pusimos mucho cuidado en poder trabajar sobre qué se puede hacer desde casa, ¿no? Qué podemos hacer los padres, cómo podemos acompañar esto, y que me parece que también importante, bueno, quería rescatarlo al final, nada más.
Excelente. Muchas gracias,
bueno, gracias, estimado. Gracias, un abrazo.
Muy bien, nos tenemos que ir, pero antes... Me enteré hace un ratito del breaking news de Capucho, oficializado hace 5 horas, técnico nacional.
Sí, hace hoy temprano, por eso ni te lo dije, pensé que ya lo...
No, no.
Anoche se bajó el Guti y hoy confirmaron a Capucho.
Sí, después la declaración reciente hoy en Telemundo de mañana de Rafael Michelini, que dijo... es impactante la declaración.
Una risa socarrona.
Es increíble la declaración. es la mayor tendencia en Uruguay en Twitter hasta ahora, por eso me saltó, ¿verdad? Lamentablemente no estoy pudiendo acceder porque no anda muy bien esto. Dijo, para un poco, ¿dónde estás? Vamos a ir a los barrios, si no se modifican los plazos para la juntada de firmas contra la LUC, del declarado de Telemundo, vamos a ir a los barrios y nos aglomeraremos. Y la tercera recomendación,
sí,
sobre todo una buena noticia para los amantes del chocolate, la línea Haas 0% es apta para diabéticos con la aprobación de ADU, la Asociación de Diabéticos de Uruguay, también apta para celíacos con la aprobación de ACELU, o sea que podés disfrutar del sabor del mejor chocolate con total tranquilidad. En todas sus variantes, ¿eh? Chocolate Hass, tu pasión, tu chocolate.
Sin límite.
Muy bien, antes de irnos, dos cosas. Voy a ver Crown. Sí. Voy a darle una oportunidad porque además todos dicen que es tremenda.
Todos tus libros de realeza,
que es tremenda serie y es tremenda actuación y recreación de época. Y aparte hubo un mensaje de los de las decenas que recibí que me dijo, va a reafirmar tu republicanismo, así que mirala tranquilo. No, le voy a dar una chance, porque dicen que está buenísima la serie, en serio, más allá de todo.
Y lo otro, que, perdón, que la frase de Micrini está sacada de contexto.
Bien.
Es cierto que opinar sobre un titular no está bien. Bueno, opinamos nosotros, le compartimos, el titular de Telemundo está bueno.
No, y lo otro que, para los que me preguntan, obviamente que nosotros nos apasionamos en la discusión, pero después no. Iba a decir cagamos de la risa porque queda feo, ¿no?
Somos amigos, nos abrazamos.
No tanto porque estamos en pandemia, ¿verdad, Pablo?
Es
porque
verdad.
Sos no, el que somos amigos.
No, pero está todo más que bien. ¿Nos vamos?
Buen fin de semana.
Claro, que pase muy lindo. Yo vuelvo más tarde. Vos te quedás, Pablo, como siempre, un soldado. Uh-huh. Sos un soldado de la vida, ¿sabías?
Hago lo que me toca, como la reina.
Si fuera una monarquía, me gustaría que fueras mi rey, Pablo.
Andaré bien la
cosa. Por...
Chao.
Tres pasos atrás.
¿Quién te dice? El varieté clásico de los mediodías de Del Sol.